Hola hackers y bienvenidos a otro podcast de Hacking 101. Hoy tengo una invitadaza. ¿Cómo estás, María? Mucho gusto.
Mucho gusto, Alan. ¿Cómo estás?
Muy bien. Qué bueno que esta plática es en español y no en inglés.
¿Por qué no hablas inglés?
No, sí hablo inglés. Pero justamente vamos a tocar un tema muy importante, que es el idioma, ¿no? No necesariamente el inglés, sino también vamos a hablar de diferentes idiomas, pero pues sí vamos a destacar, ¿no?, el uso del idioma de inglés. Pero antes de entrar al tema en específico, me gustaría que te presentaras, María.
Claro que sí, pues muchas gracias por recibirme el día de hoy.
Tómate.
Y te cuento, soy María del Carmen, mis alumnos o mis colegas me conocen como Marianne, como Marina, como Carmen, como Del, así, tengo muchos nombres, soy como Satanás. Y pues, ¿qué te platico? Soy licenciada en lenguas, estudié la carrera de la licenciatura en lenguas con énfasis en traducción e interpretación del inglés, pero llevo casi, de hecho este año cumplo 18 años de dar clases de inglés.
¡Wow! ¡Felicidades!
Ay,
son muchos años.
Es algo que yo dije, o sea, empecé a dar clases al mismo tiempo que empecé la carrera y yo dije, es algo ajá, temporal. Y debo la mitad de mi vida haciendo esto, ¿no?
Wow, entonces, sí.
La verdad es que me gusta bastante y he notado y he aprendido mucho más en la práctica que en la escuela, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa.
Totalmente.
Y pues, ¿qué te digo? Soy profesor de inglés, soy profesor de francés, soy traductor e intérprete de inglés. Me encantan las lenguas y estudio como 40 lenguas ahorita, qué bárbaro.
¡Wow! Mis respetos, yo solo sé español e inglés y ya.
Ok. Sí. Mira, con eso tienes la mitad.
Sí, con eso me defiendo, ¿no? Por el momento.
Con eso puedes, sabiendo español e inglés, te puedes comunicar con el 80% de la población mundial.
Oye, ya es algo.
Así que, sí, lo demás.
El otro 20, el Google Traductor, ahí en vivo, ¿no? Traducirlo.
No, por favor, no, nunca se vayan a Google Translate. No.
¿Para otros idiomas?
O sea, si no tienes opción, pero así, ajá, que exacto, sea como tu último recurso.
El
qué
último.
Bárbaro.
Sí, no, pues muchas gracias por tu tiempo. Este podcast va a ser muy interesante porque quería pues justamente esa importancia, ¿no? Darle ahora sí que la prioridad muchas veces y ahorita justamente lo acabas de mencionar. La escuela te enseña inglés, te enseña pues ciertas palabras, ¿no? Desde la primaria, Apple, etcétera, pero ya en la vida profesional, nunca he utilizado la palabra manzana en inglés en una oración. Y bueno, peor aún, el hacking, todo está en inglés, todo, no hay nada en español. Bueno, estos podcasts y uno que otro contenido en español, pero realmente todo el contenido en tecnología o ciberseguridad, hacking, está en inglés. Entonces, es fundamental leerlo en inglés y si tus clientes están en otro país, como bien lo dijiste, ¿no? Comunicarte con el 80% es necesario saber inglés. Y justamente quería empezar con eso, Mari. ¿Tú qué opinas? ¿Todas las empresas o casi todas las empresas crees que ya estén pidiendo el inglés? Y si sí o si no, ¿a qué crees que se deba?
¿Sabes qué es lo triste? Yo creo que ya no lo están pidiendo, ya lo están asumiendo.
Okay.
Porque lo debes de traer, punto. He tenido alumnos, últimamente he tenido muchos alumnos que llegan y me dicen, es que mi problema es que cuando me contrataron en mi trabajo, ni siquiera me preguntaron si hablaba inglés. Me contrataron y todo estuvo muy bien y de repente hubo una junta y era en inglés y a mí nadie me preguntó si yo sabía inglés. Uh-huh. Asumieron que ya lo traía. Y estoy trabajando en una empresa donde tengo alumnos de toda Latinoamérica. Tengo alumnos en Chile, en Colombia, en Guatemala, en Perú, obviamente en México. Y es en todos lados donde esta situación se repite y se repite, donde me dicen, es que ni siquiera me preguntaron. Uh-huh. Asumen que ya lo tengo. Uh-huh. Exactamente, entonces el tema no es si lo piden, el tema es que se espantan cuando no lo tienes.
Claro.
Y precisamente, o sea, siendo reales, a todos nos encantaría hablar un montón de lenguas y poder viajar, sí, y ta, 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 y es muy romántico el decir, ay, quiero hablar francés. ¡Qué bueno!
Sí.
Pero la única realidad es que el inglés primero es muy fácil cómprenmela, por favor, cómprenmela. De verdad, es muy fácil. Los que dicen, ay, no, yo batallo mucho con el inglés. El español es mucho más difícil que
Es
el
lo que te
inglés.
iba a mencionar, el español es considerado más difícil.
Sí, bastante. Todas las lenguas romances tienen un nivel de complejidad más alto. El inglés es, por eso es la lengua número uno,
Por lo sencillo.
porque es muy fácil, de verdad. Es tan sencillo que todo el mundo lo habla.
Y hay ciertas lenguas que se derivan del inglés. Por ejemplo, bueno, tú sabrás más de este tema, ¿no? Un poquito el toque francés o el alemán, ciertas cositas, ¿no?
Más bien es al revés. El inglés es como 30% alemán, 20% inglés, y el 50% se lo fue robando de otros lugares porque el inglés no es necesariamente una lengua nueva, pero ha robado mucho de muchas otras lenguas. Entonces, sí tiene muchas características similares. O sea, sí está emparentado con lenguas romances, que pueden ser el español, el francés, el italiano, el dálmata, el portugués, el catalán, etcétera, etcétera. Pero como que le quitó todo lo que dijo, esto está muy difícil, bye. Se lo fue quitando y realmente el inglés es muy sencillo. Por eso, primero, es la lengua oficial de 50 países en este momento, distinto del español. El español es lengua oficial en 19 países. Y pues todo el mundo habla inglés y todo el mundo sabe o sea, lo importante que es hablar inglés. Porque te vas a cualquier país, si acaso en Rusia y en China, que ciertamente son los países más grandes del mundo, no son, el inglés no es como tan normal, pero toda Europa, casi todo Asia, Australia, bueno, toda América hablan inglés. O de pillo.
Y acabas de decir algo totalmente cierto, porque pues muchas veces uno sale de la universidad y pues lo primero que va a hacer es conseguir trabajo, va a mandar currículums, etcétera, ¿no? Y tal vez te contrataron, tuviste suerte o eres muy, muy buena persona, tienes un buen currículo y te contratan. Y lo primero que te hacen es, oh, vete a capacitar. Y la capacitación es, pum, en inglés, ¿no? Del partner.
Claro.
O una junta con un cliente en Estados Unidos, o en Asia, o en India. Por ejemplo, he tenido ahí varios clientes en India y su inglés me cuesta trabajo, pero es por su pronunciación, ¿no? Según yo sí sé inglés. Y es como de, ay Dios, ok, sí te entendí. Y sí, como bien dices, dan por hecho que el inglés ya lo tienes que tener así que nativo, por así decirlo, ¿no?
Así, así pasa en muchas empresas y realmente no. O sea, tú como prestador de servicios, es importante que sepas lo que está pidiendo. Te contrata una empresa, esa empresa se convierte en tu cliente. Tú necesitas saber qué necesita tu cliente. Y si tu cliente necesita que hables inglés, necesitas proporcionar el servicio. Entonces, o sea, no puedes salir de la universidad diciendo, ay, bueno, es que nada más me falta inglés, me falta pasar el examen para que me den mi título, que es algo que escucho diario, diario. Entonces, ay, sí, pero nada más es inglés. Y lo que le digo a todos mis alumnos, no importa a qué te dediques, no importa a qué te dediques en esta vida, excel inglés.
Sí,
O
totalmente.
sea, son básicos. ¿Qué quieres ser ingeniero? ¿Qué quieres ser químico? ¿Qué quieres ser astronauta? ¿Qué quieres ser bailarín? ¿Qué quieres ser actor? Inglés y Excel. Ya de ahí lo demás será, pero inglés y Excel, de verdad.
Sí, totalmente. Y es bastante, bastante importante. Y yo también he escuchado mucho de, ah, sí, me falta el inglés para titularme después. Y pues
Sí,
bueno,
no.
están perdiéndose muchas oportunidades porque pues realmente, pues sí, y lo acabas de decir en porcentaje, ¿no? Si quieres hacer negocios, ahora sí que este pedacito es en español y todo este mundo es pues inglés, ¿no? Y si quieres hacer negocios, quieres ganar dinero, quieres que te vaya bien en tu empresa, ya sea como emprendedor o como trabajador, quieres estar acá, ¿no? En el lado donde hay más masa,
Claro,
más clientes. Entonces,
exactamente.
podemos dar por hecho que el inglés tiene que ser actualmente un lenguaje nativo, ¿no? Y saber otro tal vez. Francés, alemán, italiano.
Sí, el inglés tiene que estar en tu currículum. Atención, por favor, por favor, esto va tanto para... Si estás armando tu currículum, persona hermosa que nos está escuchando, no pongas inglés al 80%. Eso no existe, no hay. Okay. No. O sea, no, por favor. Si lo tienes, quítalo.
Muy buen consejo. Pero...
Sí, por favor, es que inglés 90%. Ay, por favor, te quiero escuchar hablando español al 90%. A ver si sí. Ajá. Entonces, pon tu nivel de inglés. El inglés se divide en seis... Bueno, las lenguas europeas se dividen en seis niveles. Uh-huh. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Uh-huh. Investigan cuál estás y ese pon. No importa. No importa si no tienes certificaciones, pero solo pon ese. No pongas porcentajes, por favor. Y... El inglés no tendría que ser como tu lengua materna, o sea, tu lengua materna es tu lengua. Tu lengua es tu cultura, tu lengua claro. Dice mucho de ti y está bien, no bien. Pasa nada. Pero sí necesitas saber qué está pasando en inglés. Y sí, es muy útil tener otra lengua. Me estaba comentando un amigo, precisamente estábamos hablando de esto, que, por ejemplo, Brasil trae, desde hace 30 años invirtió mucho en educación informática a todo el país.
Ok.
Y Brasil viene muy fuerte en tecnologías general, en programación, en informática, en todo este tipo de temas. Ajá. Brasil viene muy fuerte, excepto que le faltan ahí unos detalles a Brasil. Pero yo creo, o sea, a partir de esta conversación, yo creo que sería muy importante para todo el mundo de la gente como ustedes, que se dedican a estas cosas, uh-huh. aprender portugués. Eventualmente, o sea, cuando menos en Latinoamérica, va a ser muy importante el portugués. Después, yo qué sé, no sé si alguno de ustedes sabe programar en ruso o en alemán o lo que sea.
Ajá.
Pero vaya. Y lo bonito de esto es que generalmente tienes tu lengua materna, la que sea.
Ajá.
Tu segunda generalmente es inglés si no naciste en uno de estos 50 países que habla inglés.
Claro.
¿Y la tercera lengua va a ser difícil? Sí, por supuesto que va a ser difícil, ¿verdad? O sea, te vas a tronar así horrible la cabeza. Pero si quieres aprender una cuarta, ya no. La cuarta, la quinta, la sexta, la dieciséis, ya son muy fáciles. Uh-huh. Porque tu cerebro ya hizo las conexiones necesarias para decir, ok, estamos modificando el idioma, pero estamos haciendo lo mismo, va. Entonces, si aprendes una tercera, ¿va a ser complicado? Sí, va a ser complicado. Si la quieres parecida al español, dices, bueno, ya no es tan complicado.
Ajá.
Pero de repente tienes una cuarta, una quinta, una sexta, y de repente ya hablas alemán, ruso, japonés, italiano, lo demás.
Todos los idiomas.
Ajá.
Sí. Ok, sí, y eso es bastante relevante. Y justamente ahorita también tocaste un tema, afortunadamente, no sé qué pasa en un futuro, pero, por ejemplo, los lenguajes de programación, todas las variables están en inglés. Entonces ahí fácil necesitas eso, ¿no? ¿Quién sabe en un futuro si estén en ruso? Espero que no. Porque no.
Esperemos que no.
Porque si no voy a tener que aprender ruso. Pero eso es bastante importante. Y también he escuchado mucho el tema de la pronunciación y sobre todo aquí en temas de ciberseguridad, ¿no? Web Application Firewall. Y dices, ¿qué? ¿Qué? ¿Firewall? De verdad.
¿Firewall?
Ajá, ¿firewall? A españoles sobre todo. Bueno, espero que no esté ofendiendo a nadie, pero hay ciertos acentitos que a mí me cuesta mínimo trabajo entender. Y es justamente hacia dónde voy. Te quería preguntar, desde tu experiencia, ¿dónde crees que está la falla más grande? ¿Es pronunciación? ¿Es lectura? ¿Comprensión? ¿Qué crees que es lo que a las personas les cueste más trabajo? ¿O donde hay más fallas en temas de, oye, quiero ir a trabajar? Sé inglés, pero a lo mejor y no es mi expertise la pronunciación porque exenté inglés desde hace 3 semestres. No sé, es un ejemplo.
De primaria. Sí, es que sí pasa. Sí, yo sé inglés. Ah, qué bueno, no es cierto.
Exacto.
Ok. Yo soy una experta en la lengua. Bueno, soy una profesional de la lengua.
Ajá.
Entonces, yo amo la gramática. Yo no puedo con errores gramaticales, pero la gramática es lo menos importante. Uh-huh. Explico. Tú quieres mandar un mensaje. Mientras tu mensaje llegue a mí y haya una transacción y todos seamos felices y seguramente habrá un intercambio de dinero, no importa si tu enunciado estuvo bien, si te faltó el apóstrofe, si hubo una coma de más, no importa. Ajá. La gramática no importa. Sin embargo, sí es bien importante, uno, entender que la lengua es un fenómeno social que está cambiando constantemente. Y que por fenómeno social, atención, a mucha gente le pasa, y puedo hablar por Latinoamérica, donde dicen, es que sí lo entiendo, pero al hablarlo es donde me trabo y ya no puedo. Uh-huh. Hablar no inglés, cualquier lengua, no es como andar en bicicleta. Tú andas en bicicleta y puedes pasar años sin andar en bicicleta y te vuelves a subir y lo sabes hacer. Ajá. En las lenguas eso no pasa. Las lenguas necesitan práctica. Todo el tiempo, práctica y práctica y práctica y práctica y práctica y más práctica. Entonces, ese es el error de mucha gente. La falta de práctica. Porque además, lo que pasa en sus cabezas es que según ellos leen y entienden, pero tu cerebro ya deshizo la conexión de hablarlo, de sacarlo de ti.
Ajá.
Entonces lo intentas sacar y...
Ajá.
Y te trabas y no sabes y te empiezan a sudar las manos y luego sabes que la otra persona te está viendo y te pones más nervioso. Entonces, de repente dices, ¿cómo no sé hablar inglés? Porque mucha gente me dice, sí, lo entiendo perfecto. Ajá, en mi cabeza yo bailo perfecto. Pero a ver, baila. Ay, claro. Ay, es que te apina. Entonces, sí. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. En mi cabeza yo también vuelo. O sea, el punto de que lo puedas hacer en tu cabeza no quiere decir que lo puedas hacer físicamente. Uh-huh. Entonces, la falta de práctica real... yo creo que es el mayor problema. La pronunciación es también súper importante, porque no puede... Qué bueno que tenga mucho vocabulario y que tenga mucha práctica si la persona de enfrente no me está entendiendo.
Claro, exacto.
Entonces, el punto es mandar un mensaje, pero tiene que ser un mensaje claro.
Sí, transmitirlo de forma correcta, ¿no?
Exacto, o sea... Sí, no tiene que ser perfecto, ideal, con mayúsculas y... O sea... Sería genial, pero sería utópico. Ajá. Entonces, mientras tú puedas mandar el mensaje que quieres mandar y no mandes otro.
Ajá.
Y que la persona te entienda, ya sea oral o escrito, uh-huh. Es lo importante. El problema es que tú también lo tienes que recibir. Uh-huh. Entonces, si la otra persona te está mandando un mensaje, tú tienes que ser capaz de saber qué te está diciendo.
Claro.
O escrito, de saber qué rayos te dijo. Si es escrito, está más fácil porque... Google Translate. Por favor, no lo utilicen.
Pero, o sea, exactamente.
Es emergencia, pero te saca un problema.
Sí.
Pero cuando es una interacción face to face, realmente es así. ¡Ay, qué dijo! ¿Me puedes repetir, por favor? Y me puedes repetir. Y a la 40 vez te dice, ¡ay, ya! Porque al mismo tiempo, la cultura del inglés, nosotros latinoamericanos somos, ay, muchas gracias por intentar aprender mi lengua, no te estoy entendiendo nada, pero estoy haciendo un esfuerzo. En inglés, la cultura del inglés es, tiempo es dinero, entonces si no te entiendo, ¿por qué quiero hablar contigo?
Sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, ahí los problemas de no hablar inglés.
Sí, y es que... Ahora sí que yo soy justamente uno de esos ejemplos. Yo exenté inglés en la universidad. Me daban de opción, ¿no? Puedes escoger francés, no sé qué. Ya al final, pero pues después de eso, en el trabajo, en el primer trabajo que estuve, pues realmente no hablé inglés. Entonces, uh-huh. Sí se te olvida, sí se te va. Dejas de practicar y adiós. Afortunadamente yo, a lo que me dedico, a la parte de hacking, sí, puedo leer. Y hasta después de entender justamente lo que dices, ya no leo o trato de ya no leer en voz baja o en la mente. Trato de ya mejor leer en voz alta para escucharme y decir, ¡ay, estoy leyendo horrible! O me falta pronunciación, no quiero ser Peña Nieto diciendo infrastructure. Entonces...
Infrastructure.
Sí.
¿Cómo? Híjole, qué bárbaro.
Horrible.
Entonces, y es que pasa, o sea, totalmente, empiezas a leer y mucha gente dice, no, es que yo leo mucho, ajá, ¿en voz alta?
Exacto.
Porque si no, no cuenta, ajá. O sea, sí cuenta, pero cuenta menos de la mitad. Sí. Si no lo estás practicando, de hecho, diciendo físicamente que tu boca, que tu aparato fonador se acostumbre a producir sonidos, porque además luego hablas y dices, ay, es que me siento de ridículo haciendo el acento.
Ah,
Pues es que
ajá.
así es. O sea, y sí, te vas a sentir ridículo al principio, pero si ya no te sentías ridículo, lo dejaste de practicar y ahora te sientes ridículo,
Ajá.
o sea, necesitas practicarlo. Y sí, de repente se siente muy, no sé, muy raro empezar a hacer como sonidos que no estás acostumbrado,
Exacto.
pero es eso, te falta la costumbre. Acostúmbrate.
Sí.
¿Cómo? Practicando.
Practicando, teniendo amigos, ahora sí que vienen acá a México, ¿no? Irse a la Condesa, a la Roma. Bueno, si viven aquí en la Ciudad de México, si no en cualquier parte del país, seguramente hay extranjeros que quieren platicar. ¿Y por qué no? Si lo ves ahí en el Starbucks o en el restaurante, te acercas y le empiezas a hacer la plática, ¿no? ¿Por qué no?
Por supuesto, e incluso ni siquiera necesitas, o sea, es una excelente idea, pero hay veces que dices, ok, es que no me siento seguro todavía.
Ah, claro, bueno.
Alguno de tus amigos debe de hablar inglés.
A ver, sí, alguno.
Alguno. Y bien o mal, si entre ustedes se empiezan a acostumbrar, ni siquiera tienen que estudiar juntos, lo que le digo a todos mis alumnos, no estudies, no me interesa que estudies, no me interesa que sepas el, que si yo te digo, no sé, pasado perfecto continuo, tú sepas armar una oración con eso. No me interesa. Me
Ajá.
interesa que lo uses. Entonces, mientras te mantengas practicando, no importa si sabes la gramática o no. Y tal vez tienes errores. Y si notas un error en tu compañero, en tu amigo, lo que sea, comentarle. O sea, no decirle, no, estás bien tonto.
Sí, no.
¿Por qué no? Pero, oye, creo que te equivocaste aquí. Ah, ok, gracias. Ahora tú también no te lo vayas a tomar a mal, ¿no? Si alguien te corrige.
Sí. También yo creo que podemos tocar un poquito del área de a lo mejor inteligencia emocional y no autodestruirnos, ¿no? Porque a lo mejor, y lo acabas de decir, al principio a lo mejor ya hasta te escuchas mal, te escuchas tonto y tú mismo te destruyes, ¿no? De, ay, mejor lo voy a dejar de hacer. No, o sea, seguir intentando, ¿no? Seguir practicando, seguir leyendo en inglés. Si tú lees un artículo de hacking, que normalmente todos los están en inglés, dejar de usar el Google Traductor, como bien dijiste, leerlo en voz alta. A lo mejor, y si no entiendes una palabra, pues ya te vas al diccionario, la traduces, lo que sea, pero que ya sean excepciones, cada vez menos, ¿no?
Exacto, se trata todo de la práctica, se trata de poder enviar un mensaje y de sentirte seguro. Ahora, no somos nativohablantes. Obviamente nos vamos a equivocar.
Claro.
Y obviamente tenemos acento. Y está bien. Ay, es que me dijeron que mi acento se escucha súper latinoamericano. Pues sí. Sí. Y está bien. Y si tú te quieres esforzar un poco más en bajar tu acento, también se puede. Pero se trata de comunicar. Se trata de comunicar y de que de hecho lo hagas. Porque también es muy cómodo de repente, ah, es que solamente me comunico por mail.
Ah, claro, sí.
Y entonces, escrito, mira, lo tengo, uff,
Ajá.
ajá, a ver, cuéntame un chiste.
Sí. Y como bien dices, primero es dominar el tema y luego puedes tomar clases de oratoria. Oratoria, no sé, en inglés, de cómo modular la voz, cómo expresarte, o sea, ya ir como mejorando esa dicción o esos acentos, se podría decir.
Pero, o sea, sí, pero también incluso tienes grupos de conversación en inglés.
Ah, claro.
Hay por todos lados. O sea, ¿sabes qué? Es que me cansa la gramática y no quiero, o sea, nada más quiero practicar. Métete a un curso de conversación.
De hecho, hay
O sea,
varias
solo es eso.
aplicaciones. No sé si tú has usado. Descargué hace poco una aplicación. Clubhouse. No sé si la has usado de pura casualidad. Que
Clubhouse, no
hacen.
la he utilizado, pero me suena.
Ajá, hacen meetings, hacen ahora sí que reuniones. Obviamente está la parte hispana, donde sí pueden hablar de lo que sea, de marketing, de hacking, de lo que sea en español, pero hay muchísimos más eventos en inglés. Y pues nada más es como levantas la mano, das tu opinión, la das obviamente en inglés, porque todo el mundo habla ahí en inglés, son foros en inglés.
Claro, está padrísimo. Todo cuenta, todo cuenta. Vaya, hasta Duolingo cuenta.
Así.
Por favor, si van a utilizar Duolingo, que sea porque no saben decir Hello, my name is. O sea,
Sí.
Duolingo es como para niveles bastante más básicos. Ya si tienes así un nivel decente, no utilices Duolingo, no, no hace falta. Pero si tienes otras estrategias, entonces el punto es utilizarlo, practicarlo. Y no nada más eso, sino conocer tu área. ¿A qué voy con esto? Porque, ¿qué pa ah, sí, es que puedo sobrevivir en el país. Llego, sé pedir un autobús, sé ordenar comida, sé ir al súper, sé, entiendo cuánto cosa. Ajá. ¿Y en tu trabajo? ¿Conoces el vocabulario de tu trabajo? ¿Estás especializado en lo que haces? ¿En inglés también? Porque no es lo mismo. Ahora, en el área de hacking, casi todo está en inglés.
Todo.
Entonces, ay, sí, no sé si es casi todo, todo, pero.
Inglés y ruso, pero sí.
Ay, híjole, aprendan ruso y portugués.
Próximamente.
Próximamente. Pero, si tú estás hablando de un firewall, creo que sería bueno entender qué es un firewall.
Claro.
Y si dices, ok, o sea, sé que es un firewall, sé que funciona así, sé que puedo hacer esto, aquello, ta, 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 ¿y cómo se dice en español? No sé, nada más lo conozco por favor. Ok, muy bien.
Ajá.
Entonces, tienes muchísimo vocabulario que nada más se te ocurrió que así se llama,
Ajá.
pero nunca se te ocurrió pensar que está en inglés.
Claro.
¿Qué pasa si lo quieres hablar en tu lengua? ¿Qué pasa si te vas a España, donde traducen todo? Saludos, España.
Saludos.
Entonces, necesitas ser fluent, es hacer fluido
Ajá, sí.
en ambas lenguas, ¿no? O sea,
Sí.
saber que si tienes un término en inglés, tiene su forma en español y si no la tiene, saber por qué.
Claro.
Entonces, es conocer ambas lenguas, es conocer tu tema.
Sí, exactamente. Y en este tema que estamos pues embebidos en el tema de la tecnología, en el tema de la ciberseguridad, uf, la terminología es muy amplia, ¿no? El cortafuegos pues sería firewall. El antivirus, bueno, ir conociendo ciertas palabras porque siempre en una entrevista te va a decir, oye, a ver, dame la metodología, ¿no? El top 10 softwares, y de hecho eso hasta está en inglés, lo publican en inglés. Luego, un año o 2 años después, lo traducen en español, pero un año
¿Y
después.
ya para qué?
Exactamente, cada 4 años lo actualizan, pues ya, ¿por qué, no? Ajá.
Exactamente, para que 2 años.
Entonces, ir pues metiéndote en ese mundo. Aunque, pues bueno, también no vayas a descuidar, porque si tienes una plática con un cliente porque le quieres vender algo y lo invitas a un restaurante, pues tal vez no toda la plática va a ser de tecnología. Pregúntale cómo estás, cómo están sus hijos, cómo está su esposa, qué le gusta hacer, deportes, obviamente, ¿no? Tener un pequeño vocabulario variado. Obviamente domina tu área, domina tu tema, pero un poquito de las dos cosas, ¿no?
Claro, y es bien importante, es bien importante entender que sí es un tema social completamente. O sea, si no
Completamente.
fuera social, pues no hablaríamos, ¿no?
Claro.
Entonces, si eres una persona que está atrás de una computadora y tus temas son de computadora y son toda informática, de programación, lo que sea, sí. Pero sigue habiendo una persona detrás de alguna pantalla.
Claro.
Tal vez no detrás de todas las pantallas, no, tal vez no detrás de cada pantalla, pero hay alguien que está manejando esos hilos. Y seguramente en algún momento te vas a tener que comunicar y no nada más es un, oye, problema, ta, 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 solución, ta, 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 ta. Es un, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Necesito que mi solicitud sea atendida prioritariamente antes que las demás, entonces te voy a hablar más bonito. ¿Y cómo te hablo más bonito si no hablo tu lengua?
Exacto. ¿Sí?
Sí, es todo un tema y es importante. Sobre todo, yo creo que algo que te facilita mucho la vida
Ajá.
es el hecho de certificarte.
Sí.
Certificarte en inglés. ¿Por qué? Porque lo pones en tu currículum y ya la empresa dice, ok, ya no necesito ni preguntarle y además ya sé qué nivel tiene y qué puede hacer cuando tienes una certificación. Y para certificaciones tenemos un montón, ¿no? Cuando menos en México se manejan alrededor de 11,
Okay.
que son las certificaciones de Cambridge,
Ajá.
que es inglés social. Puedes hablar de ti, puedes hablar de tu trabajo, puedes hablar, o sea, como
Ese es el que
general.
enseña normalmente en las escuelas, ¿no? Como en la primaria, secundaria, creo, ¿no?
Los más normales,
Ajá, por así
los más
decirlo.
comunes,
Ajá.
en México tenemos las certificaciones de Cambridge. Y las certificaciones de TOEFL.
Ajá.
Diferencias es que Cambridge te duran toda la vida. O sea, haces tu certificado y ya estás certificado, punto. Y TOEFL dura 2-4 años, una cosa así. Sí, lo tienes que estar renovando.
3 años, sí. Y, por ejemplo, para este mundo laboral, ¿hacia qué área o hacia qué dirección nos conviene ir?
Depende mucho de, por supuesto, de tu área. Uh-huh. Pero mis recomendaciones serían... hay un examen que se llama BEC. Okay. Que es Business English Certificate, que es básicamente certificado para inglés de negocios. Uh-huh. Y en estos negocios, pues son, en general son como administraciones, administración, empresa, o sea, más allá, pero sí es un poco más específico. Sin embargo, también tenemos el SU, que es Speaking English for Work. Este examen es básicamente oral y tiene un montón de temas. Un montón de temas, o sea, incluye vocabulario de humanidades, de artes, de ciencia, de tecnología, de... Y es oral. Okay. Exactamente, el punto es comunicarte. Ajá. En casi todas las empresas mexicanas te piden TOEFL. Y ya depende, te van pidiendo con 500 puntos, 550 puntos.
Ajá, que seas ¿cómo? Mínimo B1, ¿no? De ahí para arriba.
Que seas, exactamente, que seas mínimo B1. Y la verdad es que, tristemente, cuando menos en México, muy pocas personas tienen B1. Ajá. A mí, cuando me puse a buscar estadísticas al respecto, la verdad, ajá, es que... En México es el inglés que te enseñan es muy pobre. Y es muy pobre, ¿por qué? Porque llegas a primero de primaria y te dicen hello, my name is. Y llegas a segundo y hello, my name is. Y tercero y cuarto, quinto y sexto. Y luego llegas a secundaria y hello, my name is. Sí. Y llegas a prepa y hello, my name is. Sí. Y dices, ¿pero por qué? Sí. Entonces, ese es un tema que yo tengo con la SEP que luego arreglaremos cuentas.
Sí, sí, yo también tengo ahí unos temas sobre educación, ¿no? Todo ha cambiado menos la educación. Pero bueno, entonces... Ese es tema de otro podcast.
Sí, 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 luego podemos hablar de eso.
Sí, no, totalmente. Yo me acuerdo en mi infancia, odié primero y segundo de primaria porque lo único que hacía en inglés era hacer planas. Tenía un cuaderno y tenía la manzanita y Apple. Sí.
This is an apple. This is an apple.
Ajá. Y
the apple is red.
Exacto. Ay, no inventes. Horrible. No me gustó para nada. Pero bueno, después como en la secundaria tuve mejores profesores de inglés, pero sí sentí ese golpe. Sí, golpe de la primaria. Y eso es también algo importante. Y no sé, desde tu punto de vista, si hay un profesor te enseña de cierta forma, digamos, primero, segundo, tercero o toda la primaria, digamos, un profe malo, o planas, uh-huh, o de la vieja escuela, si lo llamamos así, y brincas, cierto, a un profe, vamos a la clase, a las clases de inglés de María, por ejemplo, uh-huh, que seguro están bien rudas. ¿Qué crees ¿Cómo crees o que le afecta ahí a las personas? ¿Crees que sea muy difícil esa transición? ¿O qué nos recomendarías ahí?
Sí es difícil. Ajá. Sí llega mucha gente con muchas, lo que le llamamos fosilizaciones. Ah, ok. Que es algo que aprendiste mal.
Ajá, sí.
Pero ya te lo aprendiste, entonces ya lo tienes en tu cerebro ya de cajón. Entonces, por ejemplo, tengo alumnos que llegan diciéndome, I am is Juan. Ajá. Y dices, ay, ¿de dónde sacaste el is? Pues es que todo es con is. Sí, pero tú no.
Ajá, exacto.
Entonces, las fosilizaciones para mí como profesor son de verdad todo un tema porque las tienes que ir puliendo y las tienes que ir sacando y las tienes, o sea, tienes que convencer al subconsciente de tu alumno a que deje de hacer algo que está mal.
Aprender a desaprender es tu reto.
Exactamente. Entonces, para mí como profesor es un reto, pero se puede llevar. Para el alumno es un choque horrible.
Me imagino.
Porque es todo, o sea, he estado mal toda la vida.
Sí.
Entonces, de repente llegas y dices, es que está mal, pero es que siempre me dijeron que está bien. Y ahí es cuando odias a los profesores anteriores, ajá, que sí, no le corrigieron en el momento. Y entonces el alumno empieza como en choque y de repente deja de hablar y de repente dice, ya no quiero. y de repente llora un poco y luego dice, a ver, lo voy a intentar y luego lo hace mal y luego llora otra vez, pero luego lo hace bien y luego lo hace bien y luego lo hace bien y luego lo hace bien. Entonces, como yo creo que como recomendación para todos los que están aprendiendo, es bien importante. El hecho de que sepas algo no quiere decir que te vas a acordar de eso toda la vida. Es cíclico, entonces de repente estás arriba y de repente estás abajo y hay días muy buenos y aprendiste un montón y hay días que de verdad no sabes decir cómo te llamas. Entonces, mucha gente cuando llega a ese punto hacia abajo es cuando dice, no, no sé, ya, no quiero. Luego contrato a alguien, contrato a un traductor. O, ay, es que tengo que viajar, pues viajo con alguien, al que alguien me traduzca. O a ver cómo le hago. Con Google Translate, no lo hagan. No lo hagan. Y es en ese punto donde estás más abajo que donde vuelves a subir, como que agarras más vuelo y vas en espiral, pero hacia arriba.
Claro, sí.
Entonces, hay días buenos, hay días malos. En el peor día en el que estés, así que dices, hoy no aprendí nada, el inglés es horrible, ya no lo quiero, es ahí donde necesitas quedarte.
Sí.
Donde más necesitas olvidarte toda una semana, regresar a clases y decir, ok, lo voy a volver a intentar. Sí, porque sí, se pierde la gente porque dice, ya, no quiero, ya, bye.
Sí, porque me imagino, ¿no? Ahí son muchos factores psicológicos que realmente uno se autodestruye, empieza a pensar lo peor de uno, es pesimista, entonces puras cosas negativas traen cosas más negativas y no, ahí yo creo que ciertos alumnos, pues tú te das cuenta y dices, ay, ya va descartando o descartó, pero ves otros que dicen, oh, a este ya agarró impulso, vámonos al siguiente
Claro,
nivel.
y es bien bonito, la verdad, ver a mis alumnos como ya después de un tiempo
Ajá.
y que ya puedo platicar con ellos todo el tiempo en inglés. Es,
Padre.
¡qué bonito! Pero sí tienes alumnos que dicen, ¡ay, no!
Sí.
Yo ya no. Por ejemplo, yo como regla personal,
Ajá.
yo no les hablo a mis alumnos en español.
Okay, todos en inglés.
Todo es en inglés, entonces incluso me ven en la calle y me saludan en inglés.
Ah, okay.
Y porque, o sea, conmigo no hay español. De repente me escuchan hablar con alguien más en español y me dicen, es que hasta tu voz cambia, o sea, no eres tú.
Okay.
Pues no.
Entonces, si tus
Pero
alumnos escuchan este podcast, van a decir, ay, Dios mío, ¿quién es? Ajá.
sí, van a decir, ¿cómo? ¿Teacher?
Sí.
Why are you speaking Spanish? Porque
Sí.
además lo hacen con toda la alevosía de pronunciarlo mal, ¿no?
Ah, sí.
Pero sí, sí pasa que de repente entran en shock porque dicen, ok, es que, ¿por qué estás hablando en español? Si, o sea, yo te ubico con inglés. Y eso es bien padre, no nada más para mí como maestra, sino entre amigos, por ejemplo.
Ah, claro.
Tengo mi grupo de amigos con los que todos somos mexicanos, todos fuimos a la misma universidad, todos, pero no hablamos en español porque se siente raro.
Okay.
Si tú encuentras a una persona con la que te puedes comunicar en otro idioma y haces de eso la regla, ya es la persona con la que hablas en inglés y practicas todo el tiempo, lo estás usando.
Eso es muy importante, de hecho creo que aplica para la vida, ¿no? La regla de cinco. Si te juntas con cinco personas, tú serás la sexta haciendo lo mismo. Entonces, los cinco amigos hablan inglés, tú vas a hablar inglés.
Exacto.
Ok.
Sí, es importante, es muy importante y además te abre muchísimas puertas para donde vayas, no importa en qué país estés, hablas inglés.
Y por ejemplo, ¿recomendarías a las personas que pues salen de la universidad y a lo mejor no dominan inglés, pero quieren un intensivo o se ganaron una beca en Estados Unidos, en Canadá? Es que hay muchas becas pues justamente en Canadá, ¿no? Y tú recomendarías irte un mes, un año, porque yo nunca lo intenté, pero dicen que pues te vas, aprendes porque aprendes.
Claro, por supuesto que sí. Yo a todo el mundo le digo, vete. Si tienes oportunidad de irte, vete. ¿Por qué? Porque estás inmerso en la lengua. Estás en una situación donde o lo hablas, porque te tienes que dar a entender. Tengo ahorita un alumno al que quiero mucho. Se va a ir a Canadá. Le estoy enseñando francés.
Qué padre, sí.
Y está muy padre. Empezó, llevamos creo que nada más como 15 clases. El hombre ya está hablando, no perfecto, pero está hablando muy bien francés. Ya toda la clase es en francés.
Wow.
Y justo le acabo de decir, algo que no te he dicho, vas a llegar a Canadá y el primer mes te va a doler la cabeza horrible.
Me imagino.
Porque tu cerebro entra en modo, en modo defensa, en modo, ajá, ¿qué está pasando? Sí. Necesito sobrevivir, pero lo estoy haciendo en un ambiente hostil donde no todo lo tengo a la mano.
Salir de la zona de confort, ¿no? Qué difícil.
Exactamente. Y además, o sea, obligado, porque, o sea, tú vas con toda la, sí, voluntad, pero tu cerebro no, tu subconsciente, sí, no, tu zona de confort se queda aquí.
Sí.
Entonces, si entras en este conflicto de qué está pasando, entonces, si vas una semana, si vas un mes, si vas un año, vete lo más que puedas, porque vas a aprender muchísimo. Porque una cosa es lo que pasa en el salón donde dices, hello, my name is, pero tú llegas a cualquier lugar. ¿Cuándo en tu vida te has presentado diciendo, hola, mi nombre es?
No, pues...
Nadie lo hace, o sea, a menos de que estés hablando así como en un gran público y ni siquiera aquí en el podcast lo haces.
No.
Nadie dice, hello, my name is. Nadie. Entonces, llegas a aprender otras cosas, a desaprender unas y aprender modismos y aprender pronunciaciones y aprender muchas cosas. Si es complicado, por supuesto que es complicado. Si fuera fácil, ya hablaríamos inglés todos.
Oh, exacto. Totalmente.
Pero es una experiencia que vale mucho la pena.
Okay. Y además de ese, por ejemplo, pues algún otro tip que nos recomendarías o que recomiendas a las personas que a lo mejor saben un poquito inglés y dicen, va, me voy a lanzar porque este mundo ya entendí que necesito saber inglés. ¿Algún otro tip que tengas bajo la manga?
Lo que todos los maestros de inglés te van a decir, así como tip, es, ay, pues lee y ve películas en inglés y escucha podcast en inglés, ajá, y escucha música en inglés, ajá, o sea, sí, pero no funciona si no estás poniendo atención a la lengua. O sea, si nada más tienes la música de fondo en inglés, no te sirve de nada. O sea, apréndete la letra, cántala, busca qué significa. Busca utilizar las palabras en contexto. Mira, aquí dice mesa y yo no sabía la palabra para mesa. Entonces, la mesa está llena de cosas. Entonces, si lo puedes decir en inglés, ya, la estás utilizando. Cuenta. Estás viendo una película. Mi recomendación es que si vas a ver, yo qué sé, cualquier película que esté ahorita en el cine.
Ajá, Thor.
Thor.
Ajá.
Pero la voy a ver en inglés. No le vas a poner atención al inglés, le vas a poner atención a la trama. Es una película muy buena y ahí la quieres ver y dices, ¡ay, estuve bien padre! Ajá, la leíste toda en los subtítulos. Entonces, mi recomendación, por ejemplo, es una de tus películas favoritas que esté en inglés. Ya te la sabes, no te estás perdiendo la película, pero ya le estás poniendo atención al inglés. Entonces, le pones los subtítulos en inglés o se los quitas. No te estás perdiendo la película, pero ya estás viéndola desde otro ángulo. Eso cuenta como práctica. Escuchar una canción en inglés de fondo así en el coche mientras vas manejando y peleándote por pasar, no cuenta. Entonces, sí, o sea, sí lo puedes hacer como diariamente, claro que sí, pero sí necesitan ser horas efectivas de práctica.
Okay, qué buen consejo, la verdad. Es muy, muy buen consejo. Espero que las personas que estén escuchando esto lo apliquen, lo hagan. Yo lo voy a empezar a aplicar. Porque sí. No tengo muchos clientes en inglés, pero sí tengo que mejorar mi pronunciación. Dejé de practicar, no. De hecho, voy a empezar a hablar en inglés con ya sé con quién. Así por WhatsApp.
You really, really should, yeah.
Y una última pregunta, y la pregunta más importante, Mari. Si alguien va saliendo de la universidad, alguien quiere un trabajo, que justamente tuve un comentario en YouTube que decía, yo estoy intentando postularme en cierta empresa, pero no me aceptan por el inglés. ¿Dónde podrían practicar? Y aquí pues es para que ahora sí digas, no, pues yo doy cursos, aquí te luzcas. ¿Dónde podrían practicar? Pues para que aprendan inglés, para que empiecen a dominar. O no solo inglés, también tienes otros idiomas que puedes enseñar.
Contáctenme, llámenme, échenme un fonazo. No me llamen, tengo ansiedad. No me llamen, pero escríbanme. Están mis redes sociales, estoy en Twitter como Working Soto. Y estoy en Instagram como working-soto.
Ok. De todas formas, en la descripción las pongo. No saben cómo se escribe.
Y la verdad es que estas dos redes son exclusivamente de teaching. Bueno, en Twitter me quejo también de la vida, ¿no? Pero,
okay.
Pero son exclusivamente de teaching y doy tips y doy y comparto cosas interesantes y de repente una selfie. Pero en general, si me contactan por ahí, todo ahí es trabajo. Entonces, lo que necesiten está a sus órdenes.
Súper. Pues totalmente recomendable, porque pues la verdad, yo creo que con lo que acabas de decir, te van a quedar con la boca abierta y van a decir, ok, sí necesito, espero que te contacten varias personas, y agradecerte por tu tiempo, Mari, más que otra cosa, gracias por estar aquí, por darme algunos tips, estadísticas, todo sobre tu carrera, que se me hace muy interesante. Yo no estudié eso, pero se me hace muy interesante.
Pues muchísimas gracias a ti por recibirme, Alan, qué bueno que pudimos hablar de esto. Yo tampoco sé nada de hacking, nada, pero también se me hace muy interesante. Y lo que necesiten, también tú lo que necesites. Evidentemente, mi carrera complementa la tuya, así que algo se puede armar.
Súper, sí. Y a ver si en un futuro, ya que tengamos como 100 podcasts mínimos, hacemos un podcast en inglés. Estaría también muy interesante.
Oh, that would be so cool.
Pero
yeah.
En inglés. En francés no, ni en portugués. Una pregunta
mais
extra. Ah, mais
si le français es merveilleux.
Ay, Dios mío. Okay. Dicen que el portugués es difícil porque se parece al español, ¿verdad? Que hay como esa confusión de repente en, no sé si terminología, no sé bien, pero yo escuché por ahí. ¿Es cierto eso?
Sí es parecido, o sea, sí se parecen mucho,
ajá,
pero no es confuso.
Ah, okay.
O sea, se parecen y ya, de hecho, como hablantes del español,
ajá,
el italiano y el portugués son de lo más fácil de aprender.
Ok.
Porque se parecen tanto que italiano, pones la mano aquí y tú parla italiano.
Okay.
Ya.
Ajá.
O sea, ya.
Sí.
Pero el portugués, lo difícil del portugués es que tú lo ves escrito y dices, medio lo entiendo.
Ajá, sí.
Y de repente lo escuchas y dices, ¿qué?
Ah.
Porque la pronunciación de las letras no es la misma.
Claro.
Una T en español no es lo mismo que una T en inglés, que una T en portugués. Y es ahí donde dices, ok, en español es T de taco, pero no dices taco en inglés, dices taco. Que es una posición distinta de la lengua y de repente tienes, no sé, que yo supongo que en portugués debe ser algo así como chaco, chaco, porque la tengo
claro.
Otra.
Sí.
Entonces, o sea, es la misma palabra, pero tiene pronunciaciones distintas porque la posición de la lengua no es la misma en una lengua que la otra. Entonces, ya cuando lo escuchas dices,
ajá.
Ya está más difícil. Esa es como la dificultad del portugués, pero en gramática y en vocabulario es muy parecido.
Ok, esa era una duda existencial que tenía. Súper. Pues Mari, no sé si tengas otro tip o alguna otra cosa que quisieras agregar para terminar el podcast.
Pues que nunca dejen de aprender, que uh-huh. aprendan todo lo que puedan. Las lenguas en general, o sea, nada más por el simple hecho de hablar más de una lengua, no digo yo, lo dice la ciencia. Te vuelves más, tu cerebro es más rápido,
sí.
Te vuelves más inteligente, te vuelves más culto. Aprendan lenguas todo el tiempo, todas las que puedan, devórenlas, es muy bueno.
Súper, no, pues perfecta conclusión, perfecto cierre. Y pues darte las gracias, Mari, y gracias a todos los que nos están escuchando. Y pues nos vemos en el siguiente podcast. Estén muy bien. Muchas gracias, Mari. Chao.
Gracias a ti. Chao, chao.